Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, damos comienzo a una nueva emisión de Generación Abierta en Radio. Esta es la emisión número 92. Como sabés, este es un espacio que tiene que ver con la literatura, las artes y la educación, y está realizado por Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador Gustavo y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo llamando al 5031-9803 o al 5031-9804. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Si querés publicitar con nosotros, podés hacerlo llamando al 15314-75517 o vía correo electrónico. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes a todos.
¿Cómo estás, Ricardo? Amigo?
¿Bien?
Muy bien.
Bueno, tenemos un programa también hoy con muchas cosas, ¿no?
Muy jugoso, muy interesante, con invitados.
Exactamente. ¿Eh? Pero vamos a comenzar con quién, Nora.
Vamos a continuar, en realidad, comenzar como persona con Raquel Camaña. Ajá. Pero continuar un poquito con todas estas mujeres que hicieron historia a fines del siglo XIX. Estas mujeres que hicieron historia no solo en la educación argentina, sino que trascendieron también en la educación latinoamericana, internacional, pero que también trabajaron para que la mujer tuviera un lugar en el mundo, digamos, un lugar diferente. Desde fines del siglo XIX, la formación profesional como maestra normal permitió a las mujeres provenientes de la pequeña burguesía no solamente ocupar un lugar público, sino que era en esos momentos el único lugar que tenía reservado la mujer. En realidad, comenzaron a partir de este lugar conquistar otros nuevos lugares, autolegitimarse en las funciones, en estas funciones que ocupaban en general los hombres, en las aventuras intelectuales que eran solo reservadas para los hombres de la alta cultura letrada y el periodismo.
Y no había lugar para la mujer.
No había lugar para la mujer, ¿no? Que en realidad estaba reservado este lugar quizás de maestra. Uh-huh. Pero comienza a conquistar este otro lugar, quizás de maestra y escritora, ¿no? Cuando comienza a trabajar sobre sus propias prácticas, cuando empieza a estudiar teorías, cuando viaja al exterior y comienzan a ver otras teorías educativas de lo que sucedía en otras partes del mundo, y regresan acá y comienzan a escribir. Una de ellas, Herminia Brumana, hoy estamos hablando de Raquel Camaña. En realidad, estas mujeres que salieron, volvieron y escribieron y comenzaron a tener un lugar diferente, no solo como docente, sino como escritora. Esto lo recalco porque, bueno, es lo que permitió ir conquistando otros espacios reservados al hombre y mujeres que lucharon por un lugar social diferente, por una liberación en cuanto a tener lugares como, por ejemplo, la docencia. En realidad, Raquel Camaña pide ser docente de la Cátedra de Ciencias de la Educación de la Universidad de Filosofía y Letras y le es negado el hecho de ser docente porque era mujer. O sea que igualmente reclamó esto y ella sufrió muchísimo por esta situación y queda de lado y nunca se retomó, digamos, si bien los reclamos que hizo quedaron como fuera de lugar, ¿no es cierto? Bueno, Raquel vivió pocos años, nació en Buenos Aires, estudió en la Escuela Nacional de La Plata, se recibió, luego vino acá y estudió en el Lenguas Vivas. Fue designada para viajar en un congreso y representarnos en París. Y después de sucesivos viajes y visiones diferentes de los problemas educacionales, comenzó a trabajar y dar conferencias y publicaciones acá en nuestro país. Por ejemplo, inauguró y organizó el primer Congreso del Niño. Después trabajó también para el primer Congreso Feminista del Comité Pro Sufragio Femenino. O sea que por estas luchas sociales que ella y de estos derechos cívicos que eran negados a las mujeres. Y también fue propulsora de la educación sexual. Entre sus obras más importantes, que fueron muchas, tenemos a Pedagogía Social. Y lamentablemente murió muy joven, a los 32 años. Y no,
qué joven, realmente.
Sí, y con esta corta vida nos dejó muchísimos libros para leer, una historia de lucha, ¿no?
Claro, una referente importante, porque por lo que comentabas al principio, una energía puesta justamente al servicio de tratar de, desde donde podían, ¿no?, lograr un lugar para la mujer, ¿no?
Claro, así es. Así que bueno, vamos a continuar con estas mujeres que hicieron historia no solo en la educación argentina.
Muy bien. Bueno, y de educación seguimos y ahora vamos a la poesía. Vamos a leer este poema que se llama El amor una vez más. No habiendo nacido para las cuatro paredes, quien te ame no podrá apoyar los codos en la ventana para esperar el paso del tren de tiempo atrás, a pesar de que un solo cabello tuyo revela la huella de otros siglos, y es tu voz, la voz con que dialogan las bestias sobre la celada natural de la época de celo y de la madera de los féretros, o de las chozas de inalcanzable eternidad. Es que entre todas las combinaciones posibles, tu verdad liga los cuerpos entre sí, y entre tu piel y lo absoluto, el deseo quema las naves. Este poema, como decíamos, El amor una vez más, pertenece al libro Los temas del azar, del año 1975, y pertenece al poeta Carlos Latorre, que es el poeta a quien recordamos hoy. Latorre nació en Buenos Aires en 1916, participa en la creación y en la elaboración de muchas de las revistas vinculadas con el surrealismo, entre ellas A partir de cero, en el año 52, Letra y línea, en 1953, y Boa, 1958. A Latorre se lo considera como uno de los más activos impulsores de esta corriente estética en la Argentina, junto a Aldo Pellegrini, quien realizara algunas obras fundamentales sobre el surrealismo en la Argentina. Latorre fue un motor importante justamente de este movimiento, y que pertenece a una década muy importante de nuestra poesía, porque allí salen grupos realmente renovadores. Tan solo citar, por ejemplo, a Poesía Buenos Aires, que con 10 años de la publicación que realizaban, creo que fueron 40 números, producen un cambio muy importante y, aparte, bueno, de generar desde ellos, digamos, su propia poesía, empiezan a traducir a poetas que en aquel momento acá en la Argentina todavía no eran conocidos y que después, bueno, obviamente fueron figuras ilustres, ¿no?
¿Quiénes estaban en Poesía Buenos Aires?
Y Poesía Buenos Aires, por ejemplo, la funda Raúl Gustavo Aguirre con Jorge Enrique Mobili. Jorge Enrique Mobili se retira a los 3-4 números y después, bueno, continúan otros escritores como Edgar Baile, Rodolfo Alonso. Hay muchos, ¿no? Pero bueno, cada uno de ellos, digamos, aportó a este movimiento cosas importantes. Latorre, como decía bien a veces charlando con Francisco Madariaga, era de un hombre en perfil más bien bajo. Fallece en el año 1980 y en general está bastante alejado en los últimos años. A pesar de, bueno, de haber publicado varios libros, entre ellos Puerta de Arena a través de Botella al Mar, que es el primer libro de 1950, y el último libro también de Botella al Mar, fíjate vos, Cabeza o Triste Páramo, en el año 1979. También publica algunos de los libros a través de Rodolfo Alonso, editor. Rodolfo Alonso, poeta, que también en algún momento editaba libros de otros poetas. Y bueno, vamos a recordarlo a Latorre con otro de sus poemas. El amor y todo. Bella como las mujeres que aparecen en los sueños de los buscadores de oro. Honda como la música de la obsesión surgiendo de los bares portuarios entre copa de delirio y humo de restos de perdición. Así es tu vida de cazadora de instintos extremos, indispensables para devanar hilos de vida, hilos de amor, hilos de pensamientos sospechosamente atractivos. Tu boca devuelve palabra por palabra, beso por beso, ambos tendientes a demostrar la existencia de los cuatro elementos y los cinco sentidos, y son tus manos las que echan leña a la hoguera o destruyen sin compasión los botes del naufragio, no siempre imprevisto. Pero aún así, por tu solo consentimiento puedo llegar a sacrificar la ciega bestia de mi libertad, o falsear toda verdad, o todavía matar al tiempo que ya no me puede matar. Este poema de Los temas del azar, de 1975, de Carlos Latorre, nuestro poeta de hoy en Generación Abierta en Radio. Adelante, Ricardo.
Bien. Hoy vamos a cambiar un poquitito lo que estamos acostumbrados a escuchar durante todos estos programas, donde vamos a salir un poquitito del jazz, pero con limitaciones, obviamente, porque nos vamos a referir a un género muy de boga en los 60, que fue la bossa nova. Sin duda que la bossa nova es una expresión netamente brasileña, pero con raíces y aparte con una influencia decisiva en el jazz, por cuanto hay muchos músicos de jazz que interpretaron bossa. Básicamente Stan Getz, Herbie Hancock, y desde el punto de vista vocal, Sinatra, Ella Fitzgerald. Hay muchos, gente que salieron de la vertiente del jazz, que incursionaron en la bossa nova. Inclusive el mismo Tom Jobim, de quien nos vamos a referir hoy, su éxito internacional más importante fue sin duda en los Estados Unidos. Inclusive hasta llegó a realizar un concierto en el Carnegie Hall. Entonces, de alguna manera la bossa tiene que ver con el jazz y es lo que llevamos hoy. Yo diría, según dichos del mismo Jobim, que su estilo surge a partir de las influencias que tiene Jobim por los músicos de la costa oeste, o sea, el estilo conocido como cool, Debussy y, naturalmente, las raíces folclóricas del samba. Ahora, ¿de dónde surge? Mira, Jobim es considerado uno de los padres de la bossa nova, junto a João Gilberto. João Gilberto tiene un álbum, que es el primero de todos estos, producido por Jobim, y con algunos temas del mismo Jobim cantado por Gilberto. De allí...
Es una maravilla.
Sí, sí, sin duda.
Sí, sí, se lo tengo.
Lo tenés, bueno, del año 57, 58, por ahí. Aunque... el conocimiento surge a partir de las colaboraciones que hizo Jobim con Vinicius de Moraes, que fueron varios temas, de los cuales tres formaron parte de una obra teatral que en el 58-59 se convirtió en película. Una película que tuvo muchos premios internacionales, que fue Orfeo Negro. A partir de allí, la popularidad, llamémosle internacional, de Jobim y sus temas se hizo... francamente, muy importante.
Un estilo que cautivó al mundo, ¿no?
Totalmente. En los 60, básicamente, es donde mayor éxito tiene. También en los 70, posteriormente, naturalmente, se pierde. Pero Jobim nunca dejó de estar activo hasta su muerte. Había nacido en el año 27 y falleció en el 94 por una insuficiencia cardíaca. Hoy yo seleccioné para pasar un tema grabado posterior, el año 74, en colaboración con quien era su mujer y, en mi opinión, una de las cantantes más finas que dio Brasil en sus tiempos, que fue Elis Regina. El tema, Aguas de Marzo.
É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do cão,
é o pau da madeira.
Canda, canda.
É o mate da pereira.
É madeira de vento,
da ribanceira.
É um mistério profundo,
é o queira ou não queira.
É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da comida.
É chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira.
É o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira.
É uma ave.
ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estreque,
é um frio,
é uma cor,
é um ponto,
é um pingo, é uma cor,
é um ponto,
é um peixe, é um gesto,
é uma pata brilhando,
é a luz da manhã,
é o tijolo chegando,
é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cama, estilhaço na estrada,
é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama,
é um pato,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é o resto
de mato,
na luz
da manhã,
são as águas de março fechando o verão,
é a promessa de vida no teu coração.
É José,
é um espinho
na mão,
é um corte
no pé,
são as águas de março deixando o verão,
é a promessa de vida no teu coração,
é pau,
é pedra,
é o fim
do caminho,
é um resto
de toco,
é um pouco
sozinho, é um passo, é uma ponte,
é um sapo, é uma rã,
é um belo horizonte,
é uma febre de sangue,
são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
Pau,
pedra,
vinho,
peixe,
coco,
ovo,
vinho,
água,
hidro,
vida,
ol,
poço,
forte,
ato,
sol,
são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
Recordamos nuevamente nuestros teléfonos. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 5031-9803 y al 5031-9804. Agradecemos naturalmente los mensajes recibidos durante la semana y a todos aquellos que nos escuchan también por internet.
Muy bien, Ricardo. Y tenemos a nuestro primer invitado, Julio Bepre. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias por estar con ustedes. Y bueno, participar en este programa que va haciendo historia.
Muy bien. Te digo que estás como invitado hoy, pero ya has estado varias veces en estos programas que tenemos porque te hemos citado, tanto como coorganizador nuestros encuentros de Café Literario Antonio Liberti, como también a través de lecturas de poetas italianos en la cual te hemos mencionado como traductor. Bueno, Julio Bepre es poeta, traductor y ensayista, nacido en Córdoba, ejerce la profesión de abogado y se radica en Buenos Aires ya hace unos cuantos años, donde también se desempeñó en algún momento como docente. Tiene muchos libros publicados en poesía, otros tantos en ensayo, y hay obras de otros autores que se refieren a Julio Bepre como poeta. Hoy en particular, ahora después te vamos a pedir que leas algunos poemas, pero me parecía muy interesante referirnos un poco a este libro que se llama Conjeturas sobre la escritura poética de Julio Bepre. Lo edita Último Reino y para nosotros fue muy importante haberlo presentado a Montserrat con José Tallarico y bueno, haber charlado con vos un poco acerca de qué representó para vos justamente un poeta con un ensayo sobre la creación poética. ¿Qué implicó en Julio Bepre este libro?
Bueno, de alguna manera, reforzar o, digamos, erguir los principios, las convicciones creativas que uno ha tenido a través de la obra, ¿no?
Uh-huh.
De todas formas, esto que yo he hecho no es nada original, en el sentido de que en el siglo XX, en el cercano siglo XX, los más importantes poetas hicieron reflexiones sobre el quehacer poético. Por ejemplo, Montale, Ungaretti, Eliot. Hay otros más, por supuesto, no cito así algunos, sí, algunos nada más, ¿no? Y todo eso ha enriquecido mucho el intento por clarificar un poco más, nunca totalmente, pero un poco más, ese misterio que lleva el hombre íncito en él a través del lenguaje, que es la poesía.
Claro. Vos le das mucha importancia al tema del lector en este libro. ¿Qué pasa con el lector?
Bueno, yo creo que el lector ocupa un lugar muy importante, porque es el recreador. Es decir, hay dos creaciones, una que es inmediata y otra que es mediata. Con esta particularidad, hermosa particularidad, por cierto, que el lector puede descubrir en una obra de arte, y en este caso en un poema, ciertos sentidos que ni el mismo autor los tuvo al escribirlo.
Sí, ese es todo un fenómeno, ¿no?
Sí, hay una polisemántica, ¿verdad?, que la pone en marcha el lector, precisamente. Porque un texto está muerto mientras alguien no lo aborde.
Claro. Esto que tiene que ver, como decís vos, con la recreación, digamos, a veces lo veo en función tuya también como traductor, ¿no? Que muchas veces vos lo decís, que traduce un poema también, desde algún modo lo está recreando, ¿no?
Sí, no cabe duda. Es decir, no va a haber nunca una traducción exacta, total, y que no pueda ser objetada en algo. Pero de alguna manera, esa busca de aproximación al idioma original va produciendo una creación, una sedimentación en el espíritu de quien traduce.
Exactamente. ¿Podemos escuchar un poema, Julio, tuyo?
Sí, cómo no. Estos poemas son inéditos.
Poemas inéditos, muy bien.
Duda resuelta. Negra es la duda que me ciñó hasta ahora, pero todo es intenso en este otoño gualdo, porque pude llegar jadeando hasta estos años, haciendo mil preguntas por distintas razones. Hoy en mi sangre cunde una memoria inquieta, y una dispara imagen se arrima en cuanto miro. Establecí además con sorprendente calma el motivo que impulsa los días y las noches. Ahora puedo hablarme sin mayor pesadumbre, aunque poco sustenta mis pobres conclusiones. Solo creo que hay luz a la par de la sombra, porque al final regresas y tus ojos me miran. No importa si me fui o estoy ya muerto.
Muy bien. Volviendo a conjeturas, hay una parte del libro que me parece importante en cuanto a tu diferenciación entre lo que es la poesía en relación a lo político y la poesía en relación a lo social. Creo que estableces una diferencia muy interesante.
Bueno, lo político ronda lo ideológico, ¿no? Lo social está impregnado de cultura, que es lo que distingue al hombre, al mundo del hombre, respecto del mundo natural, de la naturaleza, ¿no? Cultura es lo que el hombre hace.
Exactamente.
Por tanto, como el hombre no puede vivir solo, está inmerso en lo social. Y yo creo que en ese sentido, toda poesía es social. Ahora, ya lo que se llama poesía política, ya ahí entramos directamente en una poesía de servicio, yo no diría de compromiso, sino de vinculación con una ideología que puede ser, digamos, portadoras de valores o no.
Para Julio Beprés, ¿cuál es el mayor compromiso del poeta?
Bueno, saberse siempre que el lenguaje se le impone a él y que el poeta debe agradecer todo lo residual que queda a través de las obras de todos los que lo han precedido.
Muy bien.
¿Qué
¿Qué le inspira a Julio Bepré?
¿Cómo?
¿Qué te inspira a escribir?
Bueno, yo personalmente no creo en la inspiración. La famosa teoría platónica de que cae un rayo. Bueno, no. Yo creo que ya hay una sensibilidad, ¿verdad?, para captar ciertos sentidos, ciertas emociones, y que pretenden algo, digamos, muy difícil, que ya lo señalara, lo he dicho tantas veces, el gran Eugenio Montale. El problema del poeta no es solamente la claridad, es llegar hasta donde las mismas palabras llegan.
Bien, muy bien. Bueno, ¿podemos escuchar para cerrar otro poema de Julio Bepré?
Tenía dos elegidos por la brevedad.
Dale, adelante.
Aparece de pronto. Aparece de pronto el terco desencanto con su luz más opaca. Siento erguirse la hora con todo su mutismo pesado y doloroso. Una fecha recojo en el suelo perdida bajo la luna llena, y en el viento tu rostro y aquel aroma previo a la lluvia inminente. ¿Por qué rasgar ahora esa historia convulsa de los hechos antiguos? ¿Por qué juntos no vemos aquel límpido cielo donde vuelan los pájaros?
Bien.
Y el último.
El último también es inédito.
No, este ya pertenece a un libro, Arraigo Inasible.
Sí, sí, me acuerdo.
Creo que salió el año pasado.
Exactamente. ¿No? Sí.
Confidencia. Hablar sobre un dolor exige saber también de la alegría, de un gesto y su silencio, del verano y el frío, del arriate con flores en un día casual e inesperado. El dolor es la sombra posterior a una luz ya casi consumida, y es de nuevo nacer y amar ese misterio que cada uno lleva más allá de la muerte, más acá de la vida.
Muy bueno, Julio, muy buen poema. Bueno, Julio, te agradecemos mucho, y otro día te vamos a invitar para que vengas a hablar también sobre poetas italianos. ¿Qué te parece?
Me parece estupendo, porque realmente amo muchísimo la poesía italiana, y yo me considero ítalo-argentino.
Sí, sí, es mutuo. Yo también realmente amo mucho a los poetas italianos. Muchas gracias por compartir con nosotros este momento.
Gracias a ustedes.
Bueno, Ricardo, adelante.
Bueno, seguimos de alguna manera en este nuevo espacio que nos referimos al archivo y a las cosas con anécdotas y notitas de color. También vamos a seguir de algún modo con la poesía, porque hoy nos vamos a referir a la amistad entre dos poetas y algunos hechos puntuales de esa amistad. Y me refiero a Conrado Nalé Roxlo y Raúl González Tuñón, que según parece se conocieron allá en los años 20 en el Café La Puñalada de Rivadavia y Libertad, y al decir de González Tuñón, nunca supo por qué se llamaba La Puñalada, porque según él nunca había corrido sangre ahí, ¿no? Ese es un primer datito de humor. Pero años después se encuentran en La Rioja por casualidad. Es decir, González Tuñón era un viajero medio incansable, conoció mucho del norte del país y recaló en La Rioja prácticamente sin saber cómo podía sobrellevar los días ahí, y se encontró casualmente con Nalé Roxlo, que estaba de funcionario en la intervención federal que había sido conseguida por las influencias que tenía Natalio Botana en el gobierno de Alvear. Ahí obviamente lo acoge, lo lleva a su pensión, y lo primero que hace González Tuñón es sacar de un baúl un montón de poemas y leerle uno atrás de otro. Le lee más de 20. Nalé Roxlo queda realmente cansado de escuchar tanta cosa junta, y después lo recoge en un poemita que fue posteriormente publicado en Martín Fierro, y es ese que dice: de versos trajo un baúl Raúl, los trajo para mis males González. Ya me ha leído un montón Tuñón, que se te lleve un ciclón tus versos hoja por hoja, lo más lejos de La Rioja, Raúl González Tuñón. Típico humor de chamico de Nelly Rostock.
Supongo que después tu unión ya no volvió a reiterar lo mismo, ¿no?
No, supongo que no, pero la amistad sí le duró toda la vida. Y cambiando un poco el tono de esto, el tono festivo humorístico, hay una cosa muy interesante. Ustedes saben que González Tuñón era un hombre de una marcada vocación política y que viaja a España en ocasión, en los momentos previos a la Guerra Civil. Allí está obviamente dentro del círculo poético, particularmente la gente que acompañaba a García Lorca y demás. Le escribe a Conrado una carta que estuvo inédita durante muchos años, donde marca de una manera bien la sensibilidad de un poeta que, sin referirse a un momento político, lo define bien, hablando de una ciudad, lo que de alguna manera puede ser como una especie de diario de un viajero, pero en realidad lo que está diciendo es lo que él siente de lo que está pasando en España, ¿no? Y él dice, no creo que haya un país más interesante para nosotros, poetas, que España. Otros países viven, otros países mueren. Este país vive y muere al mismo tiempo. Sevilla es maravillosa, y más maravillosa Toledo, donde todo está vivo y todo está muerto. Donde la gente, contra lo que sucede en Francia e Italia, pasa por sus ruinas, por su grandeza acabada, por sus reliquias históricas, con desenvoltura, tanta que uno se avergüenza del poco turista que lleva adentro. A pesar de los guardias de asalto, de las tremendas injusticias que se cometen aquí como en todas partes, España tiene un color distinto, un clima distinto, y de la lucha entre lo sombrío de Felipe II y lo luminoso de los árabes, que perdura en el alma de los españoles, surge algo. Ha de surgir algo que no será Europa, ni África, ni América, sino simplemente España. La vida, la muerte y la sangre, que es la frontera, se ven más de cerca en España que en ninguna otra parte. Eso es parte de una carta, y yo la quería leer porque se da cuenta uno de que hay un
poeta. La pasión,
¿no?,
que ponen en todo esto para describirlo.
Así es, y la sensibilidad sin duda de un poeta con convicciones, ¿no?
Muy bien, muy interesante, Ricardo. Ahora vamos a pasar a otro momento, a una entrevista con una colega, amiga, profesional, la licenciada Noemí Furman, conocida como Nomi dentro del sistema educativo.
Así es.
Es psicopedagoga, tiene una vastísima experiencia en el ámbito educativo, en la orientación y asesorando a instituciones educativas, a padres, alumnos. Coordina un equipo de orientación escolar del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, Nomi.
Hola, Nora. Buenas tardes a todos.
Bueno, un gusto que estés acá. Y un poquito, comentanos, ¿qué hace una psicopedagoga dentro de un equipo de orientación escolar?
¿Qué hago? Bueno, a ver, ¿qué es un equipo de orientación escolar?
Quizás.
Un equipo de orientación escolar es un grupo de profesionales, un equipo de personas, psicopedagogas, licenciadas, hablo en femenino, licenciadas en ciencias de la educación, psicólogos o psicólogas, sociólogos y trabajadores sociales, que nos ocupamos en el ámbito escolar, en todos los niveles, porque en gobierno de la ciudad, para quienes no saben, abarcan todos los niveles educativos, nos ocupamos de lo que es la orientación escolar, que es, en sentido amplio, el abordar situaciones, problemas o conflictos que las instituciones demandan y que nosotros, bueno, mediante diferentes dispositivos, intentamos acompañar, abordar y estar allí, en el escenario. El aprendizaje es la incorporación del mundo, ¿no es cierto? Si uno tuviese que hablar del aprendizaje en sentido amplio, es cómo incorporamos el mundo. En ese sentido, una psicopedagoga se ocupa de, en la incorporación de conocimientos del mundo de un niño, de una niña, bueno, cómo esto se manifiesta en el ámbito escolar, que es un ámbito muy peculiar, o sea, tiene características particulares, por eso hablo del aprendizaje en sentido amplio y en realidad del aprendizaje en la escuela. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque la escuela, aunque sea redundante, es un ámbito institucional, aunque sea redundante decirlo, porque todos vivimos y todos sabemos lo que es una escuela. Es un aprendizaje graduado, es ciclado, es decir, están estipulados cronológicamente los tiempos, con todo lo que esto significa.
¿Qué pasa con los tiempos de los chicos cuando no aprenden, digamos?
Bueno, allí, precisamente, cuando surge un desfasaje entre lo que las posibilidades de alguien de aprender y lo que está estipulado como lo que se debe hacer y lo que se debe producir o lo que se debe rendir, allí se producen tensiones que en esas tensiones nosotros ahí sí podemos acompañar tanto a los diferentes actores que intervienen en ese, digamos, en ese proceso. Es decir, el proceso es siempre, digamos, las cosas no son blancas o negras, aún con los tiempos estipulados, aún con, digamos, rendimientos caracterizados. Digamos, nosotros tenemos ahí un espacio abierto para articular justamente estos desfasajes que a veces se producen.
¿Y con quiénes se trabajan?
Mira, nosotros trabajamos con toda la institución educativa, los equipos de conducción, las docentes tanto de grado como docentes curriculares, trabajamos con las familias y evaluamos, digamos, acompañamos todo esto evaluando al niño, pero desde nuestra mirada de equipo de orientación escolar. Es decir, es una evaluación que en realidad, yo no la quiero llamar evaluación, es una mirada que articula los...
Es un abordaje institucional.
Exactamente, es un abordaje institucional, donde, bueno, está el niño o niña, pero en este contexto institucional, donde están atravesados diferentes discursos. Bueno, ahí nos tratamos de acompañar.
¿Qué pasa con estas nuevas configuraciones familiares que están atravesando también toda la vida de la institución? ¿Cómo repercuten en los adultos? ¿Cómo repercuten en el niño que aprende?
Cuando estaba, pensando en algunas cosas cuando vos me hiciste la invitación, estaba pensando, por un lado, en todos estos movimientos como muy rápidos, que no terminamos de asimilar y metabolizar. Los niños creo que tampoco, aun cuando parezcan que puedan saltar de una escena a otra y un zapping de una escena a otra. A ver, una entrevista es una entrevista, un encuentro es un encuentro. Ocurre que lo que aparecen son como imágenes, como pensamientos que nos desafían es un desafío, o sea, nos desafían a pensar cómo gestionamos esto que nos está presentando una persona como conflicto. Cuando vos hablas de nuevas configuraciones, hablas de que quién es el referente, a quién se refiere el niño cuando se refiere a su familia, a quién menciona. Y ahí, bueno,
ahí aparece, ¿no? Nosotros no sabemos si es el tutor, la mamá, alguien que se hizo cargo, estas familias desmembradas, si el niño está en realidad, si hay algún adulto detrás de él o no.
Son muy pocos los casos donde no hay nadie. Es decir, esto que se dice no hay nadie, no es cierto. Siempre hay alguien. ¿El cómo está alguien? Es, digamos, lo que plantea, como diría, como la dificultad o el problema en la actualidad. Es decir, a veces hasta hay un exceso, así en la cantidad de adultos que un niño ve por día o interactúa por día. Pero, digamos, este exceso de interacciones son la contracara de una carencia
de afecto.
De afecto y de una palabra referente, sobre todo. Estoy enganchada con un texto de Jorge La Rosa que habla de las palabras.
Sí.
Y de lo que es la experiencia o la falta de ella, en realidad, en el mundo actual. Es decir, nos pasan cosas, pero no nos pasa nada. Un chico habla con muchas personas por día, pero yo no sé si conversa.
Se comunica.
Exactamente. O se ve mucha televisión y se informa, pero conoce. ¿Qué conoce? Alguien.
Claro. Qué interesante lo que planteas. Y por último, ¿cómo se trabaja en un equipo interdisciplinario?
Bueno, esto es lo que estamos construyendo todavía. A veces decimos un poco en chiste, pero es un poco en serio. Uno llega a un lugar, llega solo, pero tiene el equipo puesto, digamos, como una mochila y como una vestimenta en realidad. Porque vas amalgamando los diferentes abordajes de las distintas disciplinas que intervienen justamente en el equipo de orientación escolar, las vas amalgamando en algo que es orientación escolar, donde sin duda, como te ha pasado a vos, tenés la mirada específica de tu formación.
Claro.
Pero es una amalgama que, bueno, que estamos construyendo.
Bueno, Nomi, un gusto haberte tenido acá. Espero en otras oportunidades
continuar.
Sí, continuar, porque es muy interesante el texto y esto de la palabra, ¿no? De la comunicación que no se da.
Yo recomiendo ese autor, Jorge La Rosa, para quien no lo conoce.
Bueno, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias.
Un gusto, un beso.
Hasta luego. Bueno, y ahora continuamos con Adriana, ¿no es cierto?
Sí, creo que tenemos a Adriana en línea. ¿Estás ahí, Adriana?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Estoy escuchando un poco lo que estaban hablando. Que
la entrevista, muy interesante, ¿no?
La verdad que sí, muy actual además.
Sí, sí. Bueno, tuvimos una pérdida muy importante, ¿no?, en las artes visuales en estos días.
Sí, fue la muerte de Leopoldo Presas el 13 de junio.
Exactamente.
Bueno, de aquí nuestro pequeño homenaje, ¿no? Les cuento un poco un resumen de la vida de Presa para los oyentes, para recordarlo. Presa nació en 1915 y estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes. Fue discípulo nada menos que desde Lino Spilimbergo.
Uh-huh.
Ahí él tomó clases en realidad en el Instituto Argentino de Artes Gráficas, posteriormente a la Academia Nacional de Bellas Artes, y conoció a Spilimbergo. Su lenguaje atravesó por las diferentes las primeras vanguardias del siglo XX, atravesó por el cubismo, fobismo, el expresionismo y el surrealismo. La obra de Presas la podríamos caracterizar en distinto orden temático, ¿no? Por un lado, el carácter de crítica social, en el que trabajó la serie de cerdos invadiendo la ciudad o los reyes de la podredumbre. Por otro lado, todo lo que Presas le dedicó en su obra a la figura humana, ¿no?, que fue prácticamente hasta el fin de su obra, un trabajo muy femenino de la figura humana, muy femenino de la figura humana femenina, ¿no?,
vale,
la redundancia, muy sensual, desde un lugar muy tradicional, pero a su vez muy sensual, muy moderno. Es una mezcla rara esta característica que Presas ha tenido de la belleza de la figura femenina. Y por otro lado, bueno, lo que generalmente el público quizás más conoce, que es lo que tiene que ver con la naturaleza muerta, los retratos, las flores, ha sido un artista que realmente nos ha dejado una obra de una impronta en cuanto a sus trazos muy interesante, muy expresionista moderno, un cromatismo excepcional tiene la obra de Presas. Y bueno, y creo que también con los maestros que tuvo, como en el caso de Spilimbergo, no no se puede esperar nada menos, ¿no es cierto?
Él estuvo pintando hasta último momento, ¿no?
Sí, él estuvo pintando hasta último momento, así que bueno, son esos artistas que te dejan, pero con una obra muy viva, muy latente, ¿no? Que esto creo que es importante para un artista, poder trabajar hasta sus últimos días, ¿no?
Claro, seguro. Bueno, me parece...
Sí, no, me gustaría cerrar con dos, tres palabras.
Dale.
Que él siempre decía cuando recordaba a Spilimbergo. Él decía, con él alcancé la emoción del arte.
Uh-huh.
Creo que son pocas palabras, pero que sintetizan mucho para un artista. Y bueno, y en cierta forma me parece que con estas palabras... No solo es un reconocimiento y un homenaje a Leopoldo Presa, sino también a Spilimbergo.
Totalmente, totalmente. Bueno, Adriana, te agradecemos mucho este recuerdo y bueno, nos reencontramos el próximo sábado.
Cómo no, buen fin de semana.
Gracias, que sigan muy bien. Bueno, tenemos algunas actividades que se van a realizar, ¿no, Ricardo?
Sí, así es. Hoy nos vamos a referir a una actividad que se va a realizar esta tarde a las 18:30... y el próximo 27 de junio, sábado que viene, también el 18 y el 25 de julio, a las 18:30 horas también, y me estoy refiriendo a un espectáculo de tango realizado en la esquina Osvaldo Pugliese, en la avenida Boedo 909.
Nada menos,
¿no? Así es, el Tango Show de Café Notable, con las voces de Elsa Muratori, Juan Félix y Julio Ontivero, Tango Danza Andrea y Sergio, y músicos y compositores Enrique Patet, Diego Licciardi y Graciela Licciardi, con la presentación de Eduardo Lanza.
Bueno, así que estamos todos invitados para este encuentro con el tango. A su vez, bueno, también tenemos para comentarles, en el Café Montserrat, en el día de hoy a las 21 horas, va a estar el Buró de Tango, con la coordinación de María Elena Facio, Nolo Correa y Roberto Baró, con entrada libre y gratuita.
Un espectáculo para no perder.
Exactamente. Y después hay dos actividades más, el jueves 25, 21:30, show flamenco, sentir flamenco, con el canto de Eugenia Romero y la guitarra de Pupi Manzano, y con el baile de Sonia Alfonso y Erika Schneider. Y el viernes 26, a las 21:30, va a haber un show de tango, Palermo 5, quinteto de guitarras con la dirección musical de Bartolomé Palermo y el canto de Pablo Díaz y Hugo Araujo. Esto en el Café Montserrat, en San José 524. Bueno, estas son algunas de las actividades que se están desarrollando en la ciudad de Buenos Aires que nos parece de pronto importante ir comentando. ¿Qué tenés, Nora, por ahí?
Quiero despedirme hasta el sábado próximo con un poema de Julio Bepré, del libro Arraigo Inasible, que tomé en este momento. También el nombre del poema es Arraigo Inasible. Descubro bien ahora la quietud de la noche y desando apacible los caminos del día. Me demora el minuto y al cavilar sorprendo con intuición segura este inasible mundo. Porque el arraigo cede en mi continuo andar, buscando ese milagro inmóvil y distante. Pero después me entrego al frescor del rocío y en mi vista resguardo el momento más simple. Julio Bepré, Arraigo Inasible.
Qué buen poema. Y tenemos que comentar también que lamentamos mucho el fallecimiento de Daniel Muxica, un poeta con el quien estuvimos vinculados durante bastante tiempo. En alguna oportunidad fue bastante habitué de nuestros ciclos literarios. Daniel fue un propulsor importante de la poesía, tanto en lo que tiene que ver con su propia creación poética, como también en lo que tiene que ver con su gestión como operador cultural. Llevaba a cabo la edición de libros de poesía de diferentes autores. Y bueno, falleció hace muy poquito, tenía un libro de poesía por sacar, una novela también.
Una pena.
Una pena porque, bueno, fue un fallecimiento imprevisto a través de un paro cardíaco. Así que bueno, Daniel Muxica en algún momento también lo vamos a recordar. Bueno, nos estamos ya casi cerrando. Creo que sería importante Decir que bueno, que ayer en el Café Antonio Oliverti, en el Café Montserrat, se pasó una noche realmente muy linda, ¿no?
Festejando los 17 años del ciclo Antonio Oliverti. Realmente un lindo festejo, cálido, sobre todo por toda la gente que vino a acompañarnos, y bueno, por las lecturas de poesía, por la presentación del libro, por el acompañamiento de Paco Rizzo en música. Hizo una noche como unas tantas noches, pero inolvidable, ¿no?
Sí, aparte, bueno, muy interesante el diálogo que justamente Julio Bepré tuvo con Rafael Vázquez, ¿no?
Eso quería que comentaras, por favor.
Sí, bueno, Rafael Vázquez es un referente importante de la poesía de los 60. Ayer Julio un poquito fue charlando con él justamente todo ese recorrido, ¿no?, de Vázquez por la poesía, de Vázquez con los grupos de aquel momento, como todos los grupos, digamos, que trabajan en conjunto, en general lo hacen con mucha energía, con mucho dinamismo, y en particular aquella década fue una década en la cual se hacían las cosas con mucho entusiasmo, ¿no? No nos olvidemos que son aquellos poetas y artistas de aquel momento que salían a la calle también a hacer encuentros, iban a los clubes, es decir, trataban de sacar la poesía y el arte a lugares no habituales, digamos, ¿no?
Qué bárbaro, al contexto social donde estaba viviendo y compartirlos con todos.
Claro, sí, y quizás, bueno, también con un aspecto ideológico importante, porque ellos consideraban que el arte tenía que servir para la gente, tenía que servir para modificar un poco el mundo, ¿no? Una idea quizás, bueno, hoy vista a la luz de los años un poco utópica, pero que en realidad tenía un mensaje que es realmente importante, ¿no?
Así es.
Bueno, nos estamos yendo.
Sí, contagiado de tanto entusiasmo de ayer y bueno, con el entusiasmo que ponemos para venir acá.
Y qué buena tarde hoy con los invitados que tuvimos.
Excelente, le agradecemos tanto a Nomi como a Julio. Su presencia. Bueno, hasta el sábado próximo.
Muy bien, hasta el sábado próximo en Generación Abierta en Radio.
Bueno, les agradecemos mucho, recordando siempre que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Nos reencontramos el sábado próximo. Muchas gracias.